Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos una semana que ha sido muy dura, muy dura para nosotros aquí en la República. Y lo hacemos haciendo lo que sabemos hacer, llevándoles toda la información necesaria para que ustedes tomen las mejores decisiones posibles para sus vidas. Hoy vamos a hablar más adelante en el programa de las AFPs y de la reforma que se va a comenzar a implementar progresivamente y cómo esta afecta efectivamente su bolsillo. Pero también vamos a hablar de nuestra presidenta Dina Boluarte, que está realmente en la gloria porque ha sido exonerada de toda responsabilidad. Puede terminar su mandato tranquila. Las causas contra ella en el Congreso por el asesinato de 50 peruanos se han archivado. Y también vamos a hablar de algunos otros problemas en el paraíso en el que vive Rafael López Aliaga, que hay que recordarlo, esta semana ha pedido que se carguen a Gustavo Gorriti. De todo esto va este programa, pero antes tenemos por supuesto que mencionar a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, Dina Boluarte parece estar en negación. Ayer les contábamos que dio un discurso diciendo el pueblo peruano ya aprendió. Ya aprendió. No se toma carreteras, no se protesta. Acá nadie se queja. Pero tuvo una actuación privada con una asociación de alcaldesas del Perú, donde pese a su impopularidad, les dijo, bueno, me han dicho que tengo que bañarme en aceite, pues me baño en manteca. Nada de lo que me digan me afecta, nada, nada. Y dijo que en realidad en el extranjero la reconocía todo el mundo, ¿eh? ¿Cierto? Ella sí viaja por el mundo y está muy bien. ¿Okay? Distintos gobiernos, instituciones del exterior valoran su labor, ¿no? Entonces, tiene tanto respaldo, afuera aman y aprecian al Perú y se preguntan, ¿no es cierto?, cómo en tan corto tiempo hemos logrado cambiar la historia de este país. Bueno, si ustedes escucharan al ministro de Educación, Morgan Quero, en la ceremonia de palmas magisteriales, no lo pueden creer. Resulta que Dina Boluarte tiene un modelo educativo para el Perú que ha salvado la educación peruana. No les pongo el video porque algunos están tomando desayuno, ¿no? Es una cosa, sacan una franela y es una cosa de locos. Pero en fin, sobonería en gobiernos. Eso es en Lima, pues, virreinal, ¿no? Siempre. Lo que sí es diferente es que una presidenta de la República sea acusada fiscalmente, el Ministerio Público acusó a Dina Boluarte ante el Congreso, la denunció técnicamente por el asesinato de más de 50 peruanos y junto con ella a los ministros que la acompañaron y a los comandantes generales del Ejército y la Policía que la acompañaron durante 3 meses, diciembre del año 2022, enero y febrero del año 2024, causando 50 muertes de civiles. Y ojo, he escuchado en Willax que murieron 12 policías. Ya me dio ataque de risa. ¿Cuáles 12 policías? No inventen. Se disparó a población civil desarmada. Eso es lo que pasó. Y lo tenemos en video. Cuando quiera se los vuelvo a poner. Y lo iremos poniendo durante la campaña para que lo vean clarito. Ayacucho, Juliaca, ¿no? 10 muertos en Huamanga, 19 muertos en Juliaca. Según el Congreso de la República, por favor, lo que sigue. Dina Boluarte no tiene conocimiento de estos hechos. Con 12 votos a favor y 10 en contra, la Comisión Permanente archivó justamente la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentada por María Acuña Peralta y luego, ¿no es cierto?, por Lady Camones, ambas de Alianza por el Progreso. La señora no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, no tenía control de lo que pasó, ni ella, ni Alberto Tárola, no, ni ningún comandante general, ni ningún policía. Durante 3 meses mataron a 50 civiles y nadie vio nada porque ninguno, no se ha podido acreditar, ha dicho, la relación. No se ha podido acreditar. Eso ha dicho el Congreso. ¿Quiénes? Obviamente Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Obviamente Acuña y sus muchachos. Acción Popular. Honor y Democracia, que es una decisión de Renovación Popular con Renovación Popular, por supuesto. Y Perú Libre, sí señores, Perú Libre. Eso de que no tienen vínculo con Dina, hasta ahora no encuentran a Vladimir Cerrón. Votaron en contra algunos grupos de izquierda, algunas personas, pero mínimamente, ¿no? Dina Boluarte no se ha acreditado, han dicho, relación con esos hechos. O sea, en el Perú el ejército sale y dispara contra población civil y no se ha acreditado relación entre la presidenta de la República, los ministros de Estado y una operación que dura 3 meses. Impresionante. Ese es el Perú. Claro. A Gustavo Borriti lo manda a matar Rafael López Aliaga y tampoco pasa nada, ¿no? Hay una nota editorial que ha lanzado Gustavo Borriti donde dice algo que es bien cierto. ¿Estas amenazas son creíbles? Sí. En sociedades donde el lenguaje es violento, se termina matando a la gente. Lo acabamos de ver en Estados Unidos. Cuando el lenguaje es violento, pasas de el lenguaje a la acción. Y en el Perú un sicario vale, ¿qué? 300 soles, 500 soles. No sabemos quién va a ser el autor material, no sabemos quién es el sicario todavía, pero ¿quién es el autor intelectual? Está confeso, es Rafael López Aliaga. Y las únicas organizaciones que han salido a defender el Estado de Derecho, la vida en el Perú, han sido las organizaciones de periodistas. El resto es un silencio. Porque en el fondo que maten a un periodista o que muera un periodista les da lo mismo. Dice la verdad. Sobre el futuro de Dina Boluarte, Martín Vizcarra ha tenido algunas palabras interesantes. Martín Vizcarra va a estar la próxima semana acá, también va a estar acá la próxima semana Philip Butters. Ambos han prometido venir. Y lo que ha dicho Martín Vizcarra es que va a estar cómoda, va a estar cómoda. Ha dicho en el programa de Curwen que las instalaciones son interesantes, hay un patio grande, es un poco frío, y que lleve una frazada, ¿no? Ha dicho porque a él lo agarró de sorpresa. Más bien Castillo le mandó frutita y una frazada a Vizcarra. Pero ha dicho que va a estar cómoda. Pero no con este Congreso. Sí, eso es más que evidente. Y ustedes dirán, no hay nada que hacer, cosa decidida, efectivamente, y necesita nueva prueba, pero sobre todas las cosas necesitas un nuevo Congreso. Lo que tal vez no sepa Dina Boluarte, como no sabe Manuel Merino, es que la protección del antejuicio dura 5 años, pero por asesinato la pena es mucho más grave. no va a prescribir a los 5 años. Una vez que terminan los 5 años, Manuel Merino puede ser procesado sin la protección del Congreso. Ya no tiene beneficio de antejuicio. Y Dina Boluarte, una vez que pase 5 años, aún con un nuevo Congreso favorable a sus intereses, tendrá que responder tarde o temprano por esto. Ustedes me dicen que no. Bueno, Alberto Fujimori fue condenado 5 años después de haber dejado el poder, en 2007. 7 años después de haber dejado el poder. Pero 5 desde que lo capturaron en Chile. Y si algo han demostrado las familias de las víctimas en el Perú, es tener una paciencia infinita. Así que no se va a librar, se va a librar por un tiempo. No es una mujer joven. Tal vez no le alcance la vida. Pero tarde o temprano la van a juzgar por los muertos. Porque no es un evento aislado. No es un día en que hubo, ¿no?, un desborde y la policía se excedió. No, 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 no. Son 3 meses de acciones continuas, sistemáticas, día tras día. Ahí donde se protestaba, ahí llegaba la policía, disparaba, mataba. Siguiente, siguiente, siguiente. Esas eran sus órdenes. Matar. No, esas órdenes no existen. Ah, ¿no? ¿Un militar que dispara a matar sin orden? ¿Qué militar es ese? ¿Qué policía dispara a matar sin órdenes? Sistemáticamente, varios días, ¿no? Uno puede ser, y de hecho hemos tenido muchos casos en la historia del Perú, de policías que terminan siendo juzgados por disparar a matar cuando esa no era su orden. ¿Qué personal de la Fuerza Armada y la Fuerza Policial dispara a matar sin orden? Eso es imposible. Si disparas a matar, es porque tienes órdenes de matar. Y las reglas de enfrentamiento de la policía y del ejército peruano están por escritos en la ley. Y necesitan, para disparar a matar en legítima defensa, un ataque directo que ponga en riesgo su vida inminente. Disparar a 80 metros a un muchachito en Ayacucho que cruza la pista saliendo del cementerio, chico de 15 años, que no estaba en ninguna marcha, estaba lavando tumbas en el cementerio. Eso es Dina Boluarte. Esas son sus órdenes, disparen a matar. No estaban en el aeropuerto. Ninguno de los muertos. No es que no hayan habido disturbios, ojo, claro que han habido disturbios. Pero de nuevo se los vuelvo a explicar. Cuando hay protesta y daño a la propiedad o toma de carreteras y se comete un delito, se detiene, se procesa, se condena. No se mata. Si matas, vas preso. Salvo los términos de enfrentamiento establecidos en la ley. Y esto que les explico a ustedes, se lo machacan a oficiales y suboficiales en su formación. Lo saben perfectamente. Salvo que tengan órdenes de disparar a matar. Y Dina Boluarte lo sabe perfectamente, como lo sabe Alberto Tárola y todos los ministros, comandantes generales que acompañaron esto, porque lo que se constituye ahí es un pacto entre la Fuerza Armada y Dina Boluarte para sostenerla en el poder. ¿O no? Ahora, estas cosas terminan mal, ¿ah? Es un día con poca esperanza, pero terminan mal. Nos lo recuerda Brasil. El día de ayer, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Ignacio Lula da Silva en Brasil. ¿Ok? En realidad, no solamente se ha condenado a Jair Bolsonaro, se ha condenado también a miembros de la cúpula del ejército del Brasil, que fueron parte de esta toma del Capitolio, como dicen, tropical, que vimos todos, ¿no es cierto?, en Itamaraty. O sea, iban a tomar todo, los ministerios, la cancillería, El legislativo, ese es el que avanza la gente, ¿no es cierto? Parecido a lo que hicieron las huestes de Trump en el Capitolio en los Estados Unidos. Pero, a diferencia de Trump, Bolsonaro ha tenido menos suerte. Y finalmente, 4 de 5 jueces lo condenaron a 27 años. ¿Cumplirá toda su condena? No, porque no tiene edad. De nada sirvió el grito de rescate de Trump ni la amenaza de aranceles contra Brasil. Lo juzgaron igual. ¿Cumplirá toda su condena? Poco probable, por su edad. ¿Estará a 27? No. ¿Estará algún tiempo en la cárcel? Probablemente. Pero lo que tiene que quedar claro es que no importa quién sea el presidente, no se dan golpes de Estado. No se conspira para dar golpes de Estado. Pedro Castillo ayer dijo que el artículo 346, con un cartelito que habla de rebelión, arranca con el que se alza en armas y que él no tenía ningún arma, menos una pistolita de agua. Bolsonaro tampoco tenía ningún arma. No necesitas una pistolita de agua tampoco. Lo que necesitas es mando sobre las Fuerzas Armadas. Y eso, Pedro Castillo, sí lo tenía. Y dio disposiciones para el cierre inmediato del Congreso a la Policía Nacional. Entonces, tal vez al profesor no le han explicado la ley. Él no tiene que tener ninguna pistola. Él tiene que tener mando sobre las Fuerzas Armadas y dar órdenes. Y las dio. Eso es alzarse en armas. Que no lo hayan seguido y que el ejército haya preferido a Dina Boluarte, eso es otra historia. Debió haber preferido la Constitución, el ejército. No meterle bala a la población. Pero ahí están las elecciones hechas. Y sobre esas elecciones habrá justicia en el futuro, en otro gobierno, con otro Congreso. Pero de nuevo, eso depende de ustedes. Los juicios presidenciales por el caso Lavallato van a terminar muy pronto, sobre todo todo lo que tiene que ver con donaciones de campaña. El Tribunal Constitucional en los próximos días va a exonerar de toda responsabilidad a Keiko Fujimori y va a tener inevitablemente que exonerar de toda responsabilidad a Ollantumala, porque el caso es gemelo, es idéntico. Ojo, luego vendrá el juicio sobre Vizcarra. Pero sobre Dina Boluarte no pueden simplemente pasar la página. Ella va a lograr impunidad, probablemente hasta el 28 de julio del próximo año, sin duda. Aumento de sueldo e impunidad. Objetivos logrados. Pero a partir del 28 de julio del próximo año, la historia es otra. Y como les decía hace un momento, muy pronto, a partir del 28 de julio del próximo año, Merino ya no tiene impunidad, porque ya no tiene beneficio ante juicio. Salvo que ustedes lo elijan congresista, cosa que es lo que él quiere. Quiere ser cabeza de lista al Senado. Merino, por Acción Popular. Para conseguir impunidad, obviamente. Que no los agarren de tontos, ¿no? Les digo eso nada más, que no los agarren de tontos. Que por lo menos estén informados. Y nos vamos a la pausa porque hay unas broncas en la derecha bien interesantes, ¿eh? Bien interesantes. Pausa y volvemos. Muy bien, y el alcalde de Lima, que mandó matar esta semana a Gustavo Borriti, porque hay que cargarse al caballero, esa es su frase, se fue a Madrid, ha pedido licencia para hacer una segunda comida, él hace unas cenas en Madrid, para recaudar fondos para el agua potable de Lima, a través de una fundación que es del hermano de Monseñor Cipriani, que estuvo presente en la comida también. Estuvo presente Alfredo Barnechea. El asiento cuesta $10,000. O sea, para sentarte en esa comida pagas $10,000 y esto va a esta fundación. Para llevar agua y vida, ¿no?, a los más pobres de Lima. Claro, es bien bonito hablar de vida y ser pro vida cuando mandas matar, ¿no? Bien interesante. Pero mientras esto sucede en Madrid, en Lima, López Aliaga tiene una serie de obras express. Y la República ha hecho un informe muy interesante sobre todas sus obras de fast track. El señor alcalde de Lima ha decidido que no necesita expedientes técnicos, ¿ok? Y a través de EMAPE, ¿no es cierto?, tiene más de 25 proyectos, ¿no es cierto?, con un presupuesto más o menos abultado. Pero estas obras express no tienen estudios ni siquiera sólidos, ni siquiera en el fast track, ni siquiera mientras lo van haciendo. 6 ya son observadas por Contraloría, 10 quedarían inconclusas en su gestión. Y acá tenemos un cuadrito, que después ustedes lo pueden ver con calma, más de 20 proyectos viales bajo la sombra de la improvisación y el riesgo de no concluir. Sobre algunos proyectos de inversión hay finalizados, pero la mayoría están sin ejecutar o ni siquiera hay datos sobre el proyecto. ¿Ok? Algunos tienen algún avance de ejecución. Algún avance de ejecución. Esta es la situación de la Municipalidad de Lima. Pero donde ha salido la mayor oposición al alcalde es del lugar más inesperado, de Fuerza Popular. Parece que a la señora no le ha gustado que López Aliaga pues encabece las encuestas, ¿no? Y Miki Torres, secretario del partido, brazo derecho de Keiko Fujimori, ha salido a criticar. Miguel Torres criticando a López Aliaga. Raro, ¿no es cierto? Ahora, yo no puedo criticar a Miki Torres, ¿eh? Ustedes lo van a escuchar. Ha hecho su video de TikTok. Todo lo que dice es cierto, ¿eh? Ni una crítica sobre el contenido. Es raro que entre aliados se peleen, pero claro, son aliados que están peleando por entrar a la segunda vuelta. Veamos qué dice Miki Torres en sus propias palabras.
10.000 motos prometidas, pero se olvidaron de un pequeño detalle. No había choferes. Acá no tocaba hacer un expediente técnico, solo era coordinar al alcalde. Una llamadita. Después, drones volando por Lima, listos para detonar al primer delincuente. Ah, pero después dijeron que solo era una metáfora. Claro, pero los memes ya estaban listos y la Policía Nacional quedó como el chiste. Ahora, en campaña, chalecos antibalas y armas para la policía. ¡Brillante! Recién en el 2025 se dieron cuenta que un policía necesita un chaleco. Un hallazgo científico. Y tampoco se necesitaba expediente técnico para eso. Solo voluntad. Luego, habilitar el penal de Ica para 3.000 internos. ¡Hermoso! Mientras tenemos casi 100.000 presos en cárceles hechas para 42.000 personas, la gran solución es enfocarse en 3.000. Pequeño problema. Con eso no solucionamos nada. Finalmente, enviar 20 criminales de alto riesgo al CECOT en El Salvador. 20. Sí, 20. Pero en junio, en RPP, usted prometió 5.000. ¿Cómo pasamos de 5.000 a 20? Esa conversión creo que sí necesitará un expediente técnico. En resumen, drones que explotan, 10.000 motos sin chofer, un penal para 3.000 en un sistema colapsado y 20 presos en vez de 5.000. Esto no es un plan de seguridad, es un plan de marketing para TikTok.
No es Gorritia, no son los caviares, ¿no? Caviar, caviar, Villarán, Villarán, Odebrecht, la corrupción, Gorriti, Gorriti. ¡Es Miki Torres! Y como les digo, todo lo que ha dicho es verdad. O sea, no ha dicho nada que sea falso. Y eso, que no se ha metido todavía con los trenes. ¡Ay, los trenes! Diosito, ayer la Municipalidad de Lima saca un comunicado de esos que tiene estos violentísimos y dice que a la encerrona publica información apócrifa, cuestionado a página web. La información es de la Municipalidad de Lima, obtenida bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, donde no te queda más remedio que entregar lo que tienes que entregar. Esa es la información. Es de la propia municipalidad. Es de la propia municipalidad. Obtenida porque la municipalidad la tenía escondida. La municipalidad escondió la información. Se tuvo que utilizar la Ley de Acceso a Información Pública en el Perú y en los Estados Unidos. Y gracias a esa investigación que hacen periodistas de La Encerrona para ustedes, es que sabemos lo que ha pasado y sabemos hoy que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya denunció todo el tema ante la Fiscalía y ante la Contraloría. Porque estamos hablando de un gasto que la municipalidad no podía hacer, porque no es una donación, es una compra de chatarra, pero compra. Y la Municipalidad de Lima no puede desarrollar actividad empresarial. El señor alcalde puede proponer un montón de cosas, pero el alcalde de Lima no es el proveedor de motos en Puno. No puede hacer eso con su plata. Estará yendo con su plata, con la de su partido, antes de que los embarguen el mes que viene, cuando los incorporen como terceros en el proceso de coimas que tienen con OAS y con Odebrecht. El alcalde de Lima tiene el poder de sacar a una procuradora, ¿ok? Tiene el poder de mandar matar a un periodista y que no le pase nada, nada. Que la sociedad no diga, oiga, esto es una barbaridad. Ese tipo de violencia no es admisible en una democracia, ¿no? Lo que dicen en Estados Unidos cuando han matado a un activista conservador. Todos, Obama, Biden, esa violencia es inadmisible. Que es la respuesta lógica. ¿No? ¿No? Miren, si Gustavo Ricci tuviera algún poder, como dice el señor López Aliaga, la Fiscalía ya hubiera intervenido, ¿no? El Poder Judicial, ¿saben qué? Abran un proceso a ese señor que está mandando a matar públicamente. Nada, cero. Cero. Ese es el poder. Cero poder. El único poder que tiene un periodista es la credibilidad que ustedes nos dan. Nada más. Eso es todo. Y eso el poder político no lo soporta. Ese es el problema. Y bueno, las cosas además van a empeorar, porque López Aliaga, antes de irse, quiere hacer una vía expresa en Javier Prado para entrar de Javier Prado a Las Begonias en un viaducto, ¿ok? Un viaducto de 1.8 kilómetros. ¿Saben cuánto va a costar? 268 millones de soles y ya fue adjudicado al consorcio Las Begonias, ¿ok? Esto es para descongestionar Javier Prado. Me queda clarísimo, todos los días yo bajo del centro a Miraflores por Paseo de la República. Y me queda clarísimo que hay que hacer obras, sí. Pero todo el mundo le ha dicho que esa obra es un parche, que no resuelve el problema. Los viaductos eran una solución al tránsito en los años 80 y 90. Y hoy día ya es una solución descartada, igual que los bypasses. Igualito le dijeron a Castañeda, no gaste todo lo que va a gastar en el bypass de 28 de julio porque eso no resuelve el problema. En esa misma nota se indica que Lima es la ciudad número 9 del mundo en congestión. O sea, es la novena ciudad más congestionada del mundo. Gastar 268 millones de soles en un viaducto no te resuelve el problema de la congestión de Javier Prado. Hay soluciones más inteligentes, mucho más inteligentes. Tal vez no más económicas, pero que tengan un rendimiento a largo plazo. Ese es el problema. Tiene poder, no tiene límites y hace lo que le da la gana. Aunque algunas personas sí protestan. Ayer, acá en Camaná, tuvimos la visita de los comerciantes de la parada. Los comerciantes de la parada llegaron al centro porque los van a desalojar. ¿Ok? No le gusta a la Municipalidad de Lima el mercado minorista número uno. Entonces, ellos lo que señalan es, hay una ley, la famosa ley de privatización de mercados, que viene de 1996, que le da a los comerciantes la primera opción de compra. Y ellos creen que esta supuesta mejora del mercado lo que va a hacer es desalojarlos para que nunca más puedan volver a entrar. Y por eso, porque el alcalde no tiene ninguna credibilidad, no quieren ser desalojados. Ese es el problema. Pero total, el señor está en Madrid. Está ocupado en una cena benéfica. Así. Y el Papa lo va a recibir. ¿Ok? Después de comer con Monseñor Cipriani, que está sancionado, el Papa lo va a recibir. Imagínense ustedes. Los vínculos de López Aliaga con el sodalicio creo que son bastante claros, ¿no? Pausa y regresamos para hablar de su AFP y sobre todo para los jóvenes, ese es este programa. Porque creo que se van a comenzar a dar cuenta de lo que ha pasado. Pausa y volvemos. Y vamos a hablar de AFPs. Como ustedes saben, el año pasado el Congreso aprobó una reforma. Una reforma que ofrecía muchas cosas. No solamente de las AFPs, sino de todo el sistema previsional peruano. La idea es que cuando usted ya no pueda trabajar, tenga una renta que le permita vivir. Esa es la idea general en todas partes del mundo. Usted trabaja sus mejores años y llega un momento en que ya no puede trabajar, está muy cansado, el físico no le da, ¿no es cierto? Y usted puede retirarse y disfrutar de lo que ha ahorrado para esa vejez. Esa es la promesa. Muy bien. De la promesa a la realidad hay un largo camino. El reglamento se acaba de publicar. Muy bien. En ese reglamento se han hecho evidentes una serie de cuestiones que van a comenzar a aplicarse en los próximos meses. Cuestiones que afectan, por supuesto, la vida y el futuro de millones de peruanos. Estamos con el economista Enrique Castellanos para hablar de estas reformas. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias por la invitación.
Calma. Vamos a empezar por lo dulce, por el caramelo, por lo que ofrece la reforma, por lo que es buenísimo. A partir de ahora, cada vez que consumamos parte del IGB que le pagamos al Estado, nos lo van a devolver con un depósito en nuestra cuenta de pensión, si estamos en el sistema de AFPs. Uh-huh. Si estamos en el sistema de la ONP, no, ahí no hay nada, porque eso es un sistema colectivo. Pero en los sistemas de ahorro individual, nos van a devolver el IGB. ¡Qué buenísimo! Me paso a la AFP, me están devolviendo algo. ¿No es genial? ¿No es buenísimo? ¿No es sensacional?
En principio sí, en la realidad no va a generar un cambio sustantivo en lo que al final deseamos en las pensiones. Porque el problema de las pensiones, y déjame ir un pasito atrás, son dos. El Perú es informal, 70% no cotiza, y segundo, los sueldos son muy bajos. Ergo, no tenemos pensiones altas. Ese es el problema de base. Ahora,
claro, queremos... como la dama de casa le dice, pero ¿qué voy a ahorrar si con las justas tengo para comer?
Totalmente.
No me pidas que ahorre si no tengo para comprar la comida, ¿no?
Sí. Veamos un ejemplo muy, muy simple con esto que hablas de la pensión de consumo. La pensión de consumo te puede decir que puedes deducir hasta 5 UITs anuales. 40 mil soles mal sumando, para hacerlo simple. Eso es más o menos 3.600 soles mensuales. O sea, yo podría deducir 3.600 soles mensuales, pero vamos al ama de casa, gana 1.500, 2.000 soles. No va a poder consumir 3.600 soles mensuales en productos que tengan IGB. Los alimentos no tienen IGB, que es el 80% de su canasta. Entonces, ¿quién va a poder deducir 3.600 soles mensuales? Alguien que gana 10.000, 15.000, que es la persona que no necesitamos ayudar.
Entonces, claro, claro.
Además, de esos 40 mil soles anuales o 3.600 soles mensuales, te dejan deducir el 1%. 1% es 40 soles mensuales, 36 soles mensuales, que eso puesto en tu AFP probablemente te genere 50 soles mensuales más.
A ver, son 400.
No te mueve.
Yo tengo las cifras exactas. Son 430 soles al año cumpliendo todos los requisitos. Es decir, con boleta electrónica.
Usando el máximo de lo
claro,
que puedes.
Volando en el máximo, llegando al límite, 430 soles al año.
Al año.
O sea, es como si usted aportara 40 soles mensuales más. ¿Sí? Menos, 37. O sea, ¿para eso han hecho esta reforma?
Y encima, súmale el tema de la complicación, porque vas a tener bancos que tienen que tener cuenta aparte, tienes que pasar la SUNAT.
No, ok. Yo entiendo que para la SUNAT esto es como el sorteo de los comprobantes de pago.
Sí, ya lo sé.
¿Ya? O sea, te ayuda a que la gente pida la boleta electrónica. Ya.
Podría ser una... Esa idea me gusta más. Esa idea me gusta más.
Claro.
Sí, ¿no? Esta de acá es entrópica. Es más el costo que el beneficio por todos lados.
Por todos lados. Pero, en fin, así la han vendido. Entonces, acabamos de quitarle el caramelito al asunto. El otro caramelo, que sí es un caramelo interesante, es la pensión mínima. Sí. Pero no la va a pagar la AFP. No. La paga el Estado peruano. La AFP le dice, correcto, oye, este señor, lo que me ha aportado,
no llegó
a los 600 soles para su pensión, tú pagas la diferencia.
Correcto. ¿Okay?
Eso es interesante porque hoy la ONP es mucho más atractiva para los aportantes de bajos ingresos, uh-huh, porque sí tiene pensión mínima.
Claro.
En cambio, la AFP no tiene
pensión.
Entonces, el consejo que uno le da a cualquiera es, si tú vas a aportar sobre pensión mínima toda tu vida o no vas a ganar más de 2.000 soles mensuales el resto de tu vida formalmente, entonces aporta la ONP. Ahora ya no, porque van a igualar eso, ¿no?
Sí.
Entonces va a dar lo mismo. Pero del mismo cuero se hacen todas las correas, ¿no?
Totalmente.
¿Cuánto le va a costar a los contribuyentes del Perú pagar eso? ¿Alguien ha hecho un cálculo?
Sí, pero antes de ir ahí, a mí sí me gusta el principio de que todo el mundo tenga una pensión mínima.
O sea, ¿a quién no le va a gustar?
O sea, una sociedad que pretende ser OSD tendría que ir hacia eso.
Claro.
De personas que han cotizado por lo menos la mitad de su vida económica, tengan por lo menos un 600 dólares, que tampoco es mucha plata,
nada,
pero por lo menos algo será para que no...
Por lo menos es una pensión que... Entonces, permite poner comida.
A mí sí me parece, de esta reforma y del reglamento,
El mejor caramelo,
ir hacia esa pensión mínima. Y sí, pues sonaba muy ingrato que por temas aritméticos yo haya contribuido a la AFP y me salía 100, 200, 300 soles. No se condice con el sistema,
claro,
que
pero
queremos
implementar.
Claro,
el dinero no crece en los árboles. Si yo no le meto a la AFP, imposible que me den una pensión. Imposible.
Eso parece que no lo entendiese mucha gente, ¿no?
Claro.
Yo, no es culpa del panadero si me das dos bolsitas de harina y quieres generar 50 tortas. No sale, ¿no?
No sale, pues, no sale. Entonces, el dinero no crece en los árboles. Muy bien. Pero, ¿eso cuánto le va a costar al Estado peruano a la larga? ¿Alguien ha hecho el cálculo? Porque ya el Estado peruano subsidia la 19.990.
Así
eso
es.
Y la 25.30 ni se diga.
No, y la ONP también.
Pues
parte
no,
de la ONP también está financiada, porque el gobierno, el primer gobierno aprista, el gobierno de la UNDE, el gobierno de la Revolución Peruana, se no sé cuál es la palabra propia, se robaron el dinero, se
coñaron
el dinero del Sistema Nacional
de Pensiones. Claro, la ley 1990 y la 25 son los sistemas que administra la ONP. Uh-huh. Eso no tiene financiamiento del que aporta hoy, no alcanza.
No alcanza.
No alcanza. El aportante, hoy no le alcanza para pagar lo
hoy
que tiene que pagar.
Hoy día estamos pagando lo que se llevaron los gobiernos.
Exactamente. Entonces, hoy los contribuyentes pagamos eso. Para que los pensionistas tengan su pensión. Eso sale de nuestros impuestos, del día a día. Muy bien. ¿Cuánto más se va a encarecer la cuenta si hay que pagarle pensión mínima a todos los de las AFPs? Y eso, reitero, no lo paga la AFP, lo paga el Estado.
Correcto, correcto.
¿Cuánto será?
No tendría el cálculo ahorita de la cabeza, pero cualitativamente es cierto, sale de nosotros, sale de nuestros impuestos, ¿no? Y ahí la importancia de no dejar que la gente siga sacando dinero. Si yo sigo sacando dinero con este octavo retiro, que como tú dices, las inconsistencias, hace un año aprueba una ley que dice que no puedes sacar dinero porque justamente yo te voy a cubrir.
Claro.
¿Qué chiste tiene que hoy día te deje sacar dinero de tu FP cuando al final APA gobierno va a cubrir el faltante?
Muy bien. Hay otros problemas. Este que usted plantea, prohibido sacar nunca más dinero. Es verdad, hasta el 2020 nunca habíamos sacado dinero
nunca
a la AFP. Nunca. ¿Ya? Ahora vamos en el octavo retiro.
Hemos sacado 7, este sería el octavo.
Este sería el octavo.
Que lo prohibieron hace un año ellos mismos.
Ellos mismos y ahora lo ponen. Y lo van a pasar, hay una protesta el sábado, lo van a pasar de todas maneras. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es el cliente que retira? ¿Okay? Eso es bien interesante. No es el que tiene altos ingresos.
No.
Es el que tiene más bien muy pocos ingresos y ha aportado en los últimos 2 años. Ya las AFPs han dicho que más o menos del total de clientes hay un contingente muy grande, como 4 millones, que ya tienen cero en su cuenta.
Cero, o muy poquito.
O muy poquito.
Yo pediría 4 hasta 5 millones. Sí.
No, tienen nada, no tienen nada que retirar.
No porque ya se lo retiraron.
No tienen pensión, no tienen nada, ya se lo comieron. ¿Okay? Pero lo que te está diciendo el mercado es, nosotros no queremos ahorrar para la vejez. Necesitamos comer ahora. Y, por ejemplo, hay gente que me ha escrito con cáncer. Han prohibido los retiros para cáncer. Gente que dice, señor, yo no voy a vivir más tiempo. Me han dado 3 años de vida. Con el fondo que tengo, yo puedo, mal que bien, pagar cuidados paliativos. No, señor. Entonces, es una barbaridad.
Sí, a ver, en otros países lo que hay es esas excepciones. Por eso una de las excepciones que se generaron es si tú quieres para vivienda, para tu primera vivienda, sacar hasta 25% del fondo, lo podías hacer. Y también en estos casos hay para enfermedades terminales y tal, se podría contemplar.
Claro.
Tendría que ser casos bien documentados, eso sí, si no se vuelve una fiesta.
Pero podría ser, ¿no?
Sí, totalmente.
Ahora.
Totalmente.
Acá viene lo bueno. Los trabajadores independientes, que nos defendimos con uñas y dientes, porque yo fui abanderada de esto, no teníamos que aportar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos independientes. Cada uno ve cómo se procura su vejez. Yo al Estado no le voy a pedir nada, y el Estado nunca me ha dado nada. Entonces yo veo cómo me organizo. Esa es la idea. Pero a partir de ahora no. A partir de ahora hay que aportar. Vamos a llegar mes a mes, año a año, hasta el 5% del recibo de honorarios. Uh-huh. Y hay esta visión paternalista, ¿no? Esto es por tu bien, esto es bonito para que te estamos cuidando, etcétera, etcétera. Una visión paternalista de cualquier sistema de ahorro obligatorio. ¿Por qué? ¿Cómo justificamos esto?
Sí, yo sé que...
Y los jóvenes recién se están enterando.
Sí, sí, sí.
Arrancamos con 2% y en 3 o 4 años llegamos al 5%. Todavía a partir del próximo año, por si acaso.
Ya. A ver, déjame ir un paso atrás. Lo que tú dices es cierto. El sistema de AFPs que fue pensado hace 30 años ha perdido legitimidad. ¿Por qué? Porque 70% es informal, simplemente está de espaldas a esto. Y el 30% te diría un 10 a 15%. O sea, un 10 a 15%. 8 a 9 peruanos no se han beneficiado de este sistema. Te diría uno de 9, uno de 10, 2 de 10 a lo más. Entonces, claramente el 8, la gran mayoría dice este sistema no funciona, está arreglado, esto es una confabulación, esto es una, ¿no?
O sea, mire, la idea central, claro, para que la gente entienda, era el Estado es un pésimo administrador. Y es verdad.
Y es verdad.
A las pruebas me remito. Se robaron el fondo de la 1990. Es un pésimo administrador. Lo tiene que administrar un privado. Hasta ahí muy bien. Hasta ahí íbamos bien. Pero el privado me va a dar la misma ganancia que él recibe por administrar mi plata. Y eso, esa promesa es la que se rompió. Años en que mi fondo no crecía, pero la AFP sí ganaba. Entonces nunca amarraron la ganancia de la administración a la mejora de mi fondo.
Sí, sí. Rosa María, pero déjame responderte la anterior. A ver, la idea es que si va a haber una pensión mínima, y esperemos que sea 600, 800 mil, entonces la idea está también que todo el mundo contribuya. Te lo digo como está pensado. Ahora,
pero ya contribuyo con mi impuesto a la renta, con mi IGB, ya contribuyo con mis impuestos.
El 2 al 5 creo que va a ser insuficiente, entonces va a terminar en saco roto y va a decir, oye, esto me alcanza para... No me va a alcanzar, prefiero tenerlo hoy día, y las necesidades son múltiples en un país con tantas escasez.
Nos vamos a negro todos.
Ese es el tema. Ese es el tema, que eventualmente estás incentivando la informalidad cuando lo que quieres es abaratar la formalidad, no encarecerla. Entonces, sí, de acuerdo, es muy debatible. El otro tema que me decías del final, ahí estoy en desacuerdo, porque, y como les decía, a veces usas estos ejemplos. Tú vas a un médico y puede ser que tu enfermedad no sea curable. Igual le pagas la consulta. Tú vas a un restaurante, tú usas la comida.
Pero un seguro médico es lo mismo. Yo no uso el seguro médico todos los meses, pero lo pago por si lo necesito.
Entonces, tú tienes un sistema de FPs que funciona bien para el 15% de la población, no para todos, donde ellos hacen lo mejor que pueden para rentabilizar tus fondos.
Estoy segura que sí.
Y pero hay también solo una parte de la gente, hay dos cosas. Solo una parte de la gente decide sobre sus inversiones. Hay gente que va a administración, marketing, recursos humanos, no tiene que ver, no tendría que perjudicarse. Y segundo, los mercados suben y bajan. Los mercados suben y bajan. Hay años en que la cosa no se puede hacer nada.
Todos lo entendemos, ¿eh? Pero si baja, yo quiero que baje para todos.
Baja para todos.
No. Para el que administra la AFP. O sea, si yo me perjudico, él se tiene que perjudicar también. Hay una responsabilidad.
No, porque ¿qué pasa? A ver si... Te pongo el ejemplo. El 2022, el 2008, años muy malos, el mercado bajó 10%.
Sí, claro.
¿Ok? Por decirte algo. ¿Y qué pasa si la AFP bajó 3%? En general hicieron un buen trabajo. O sea, minimizaron pérdidas en un año horrible. Como también les estoy echando la culpa que en el año pasado, que fue un año buenísimo, tuvieron resultados mediocres. Entonces ahí también quisiera castigarlos. No es tan fácil. O sea, lo que
yo no digo que nada de esto sea fácil.
Lo que yo digo al final es que hay un total alineamiento entre la gente que trabaja en la AFP y sus clientes, que seríamos nosotros.
Sí, sí.
Ellos se sacan la mugre para hacer lo mejor que pueden. O sea, no hay una conspiración de que si tú pierdes, yo lo gano y viceversa, ¿no? O sea, ahora que tú me dices, ¿por qué siempre ganan? ¿Por qué siempre están? ¿Por qué las AFP son un muy buen negocio? Los han sido los últimos años, han tenido retornos de más del 20% sobre su capital, que es buenísimo.
Yo quiero invertir en el AFP.
¿Por qué no lo hacemos?
Claro.
¿Lo harías?
Claro.
No lo haría. ¿Por qué? Porque sabes que te apagan la luz mañana, pasado o más tarde en el Congreso. Para mí, uno de los grandes problemas de que no ha entrado más competidores en la AFP es la inestabilidad que genera el gobierno.
Ah, bueno,
mañana sí. Yo pensé que después de la pandemia apagaban la luz
sistema.
Y se acabó el sistema. Que al final, si bien es cierto, ha perdido legitimidad, funciona para el 15% de los peruanos.
Ah, para los que tenemos pensiones altas,
¿por qué no lo dejan? ¿Por qué tienen que destruir? ¿Y por qué no ponemos otras cosas?
Claro.
En ese sentido, y volviendo a la reforma, está simpático el hecho de que te dejen que los bancos ofrezcan
eso sí.
Las compañías de
eso era inevitable, eso era importantísimo. Ahora, a todos los jóvenes peruanos que cumplan 18 años los afilian automáticamente y tienen que elegir. Si no eligen, te subastan, entras a una AFP, pero puedes elegir irte al sistema público. Está muy bien. Ahora, esto es una operación logística mayor, ¿no?
Me imagino que sí, pero es tratar de que todos nos formalicemos, ¿no? O sea,
claro.
Ayuda hacia esa idea, ¿no? O sea, por decirte, yo en esa línea de ideas yo le...
Ya, pero pues, ¿sabes lo que va a pasar? Ya, yo cumplo 18 años, la RENIEC me afilia, por último.
Perfecto.
Una cosa
debería ser así.
Debería ser así, muy bien. Me dan mi DNI y mi tarjetita de afiliado. Yo no voy a tributar nunca. Me voy a negro, pero a negro negro. O sea, no existo laboralmente. Y todo es efectivo.
Sí. Sí, no, o sea, no te soluciona el tema.
Claro.
¿No? O sea, el tema es que te pongan el uniforme,
claro,
la camiseta de la selección no te clasifica al mundial.
Claro.
Tal cual. O sea,
claro.
no soluciona, pero ayuda a hacer esa formalización. Es como, no sé, hace años hay una idea que todos los que teníamos cuenta bancaria teníamos que tener un RUC.
Claro.
Para tratar de formalizar la economía.
Exacto.
Entonces, no te va a hacer la magia, pero va sumando y va incrementando el costo de ser informal. Lo que yo quiero es que ser informal sea costoso y ser formal sea barato. Así eso diría.
Muy bien.
¿No?
Ahora, acceso al fondo. Usted tiene 60, me ha dicho. Estamos bien. Pero los que tienen menos de 40... Ahora, hay que esperar 25 años, chicos, pero los que tienen menos de 40... ya no van a poder acceder a su fondo cuando se jubilan.
Ajá.
A ver, esto ha sido una gran pelea, porque supongamos que tú hubieras aportado bien, ¿no? Y tuvieras, no sé, 500 mil soles en tu fondo a los 65 años. Y tienes que decidir, ¿le doy mi fondo a una administradora para que me dé una renta, que me la calculan en, no sé, 800 mil soles mensuales el resto de mi vida hasta que me muera? O yo me llevo mis 500 mil soles, me compro un departamento, hago lo que me da la gana, pero es mi plata y yo la controlo. Como usted comprenderá y ha visto las cifras, la gran mayoría de peruanos ha ido corriendo y ha dicho, me llevo mi plata. Porque no confías en el Estado y no confías en la AFP y no confías en nadie más que en ti mismo, con las justas en el banco. Entonces, ese derecho que tenemos ahorita, usted y yo tengo 62, se lo van a quitar a los que hoy día tienen 40 años.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo cree usted que va a durar ese artículo de la ley? Hasta que cada generación, dentro de 25 años, llegue, pues, sí. Obviamente.
Sí, o sea, la idea, y de nuevo acá, creo, una cosa es la idea, otra cosa es el hecho, ya es eso, no, como dicen, el infierno está
lleno
de buenas
intenciones. De todas maneras.
Claro, la idea es que si nosotros fuéramos un país OECD, tú aportas y cuando te jubilas recibes una mensualidad hasta tu fallecimiento y el de tu esposa. Claro, en este país donde todo puede cambiar y el riesgo de que te cambien las cosas y tu plata
no sea... Que mañana
me
expropien mi plata.
Tal cual.
Ese es el problema.
Sí, sí, sí.
O sea, mire, cuando salió Pedro Castillo, mucha gente pensaba que le iban a expropiar su dinero.
20 mil millones de soles salieron del Perú. ¿Sí?
Exactamente.
Uh-huh, sí.
La gente creía con... Y era falso. Pero las creencias en economía...
Pero podría pasar, ¿ah? ¿Eh?
Claro, pero era falso.
Pasar, ¿eh?
Era falso y no pasó.
Pero podrían congelar, te pueden hacer corralito.
Exactamente, corralito, etc.
Ya ha pasado acá más de una vez.
Exactamente. Entonces, nuestra experiencia histórica... porque somos, ¿cómo es? En la economía los seres humanos somos racionales.
Totalmente.
Te dice, rescata, corre, llévatelo. ¿No? Mantén tu cash contigo, ¿no? En tiempo de crisis, ¿no? El cash es rey, entonces tú te llevas tu cash y eso se lo han quitado a los más jóvenes. Eso lo van a tener que derogar.
Pero como tú bien dices, hay tiempo para repensarlo y cambiarlo. En todo caso, es más adjetivo que sustantivo lo que es. Lo que a mí, si me hubieras dicho, ¿cómo haría yo? Yo te diría, si tú te fue bien y tienes un millón de soles en tu AFP,
claro.
Yo te diría, ya, tienes que dejar 100 mil o 150 mil soles que te alcanza para una pensión mínima de 800, 900 mil soles, lo que fuese, y los 850 te lo puedes llevar. Eso es lo que yo hubiera dicho. Porque lo que tú dices es totalmente cierto. Estamos en un país que está pegado con alfileres y no sabes qué va a pasar de acá a un año, 5 años, menos 20
no
años.
No tengo por qué confiar, ¿eh? Y a las pruebas históricas me remito.
Sí, toca.
Me pueden quitar...
Es lo que haríamos y hemos hecho todos.
Todos, ¿ya? Uh-huh. Y a veces las AFPs no lo entienden, pues ya no tenemos un sistema de pensiones. No, ya no tenemos un sistema. Eso es clarísimo. Tenemos un sistema de ahorro obligatorio hasta que alcances la edad de jubilación.
Pero te cuento alguito. Cuando te jubilas, tu fondo va a una compañía de seguros.
Sí.
Y si se queda en las AFPs ya no cobran. O sea, no tienen incentivo las AFPs quedarse con tu plata.
No,
es más un tema, como tú bien dices, paternalista, proteccionista. No hay ningún interés de las AFPs de mantenerte como cliente una vez jubilado. Cero.
Cero.
Ya cobraron durante tu vida útil.
Claro, ya cobraron la famosa comisión.
Uh-huh.
Ahora, el tema de la comisión, ¿lo resuelve esta ley? Ese era todo el tema.
Pero eso es lo que voy, Rosa María. Estamos acá.
Ese era todo el tema.
Acá le echamos la culpa al cartero de la mala noticia.
Claro, digamos, nuestra plata no se va a multiplicar sola.
Tal cual.
Ok, nos van a cobrar un costo. El Estado no nos cobra ese costo.
Sí te lo cobra.
Obviamente.
Vía costos.
Vía tributos, obviamente, ¿no? pero este es un costo directo sobre lo que yo entrego. Muy bien.
Pero hagamos el ejemplo. Yo te pongo la... Imagínate que mañana las AFP se empiezan a cobrar cero porque generan una fundación y por último el Estado les paga un X. ¿Ok? Digamos que cobren cero.
Ya.
Probablemente
tu
pensión suba 10%. O sea, el que gana 1,000, el que tiene de pensión 1,000 va a cobrar 1,100. El que tiene 800 va a cobrar 880.
Pero no está mala.
Estoy haciendo un cálculo.
Claro,
puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7. Pero te digo, al final del día no te va a solucionar la vida si ganas 1,000 o 1,100 soles. No va a ser el cambio.
Pero la idea era que la competencia va a traer mejores comisiones.
Ya, ahí le echo la culpa al Congreso, porque están 6, 7, 8, 10 retiros, y entonces ningún sector privado se va a meter este negocio, que es un buen negocio, porque sí, simplemente
por volumen.
Porque mañana me apagan la luz.
Claro, claro.
Mañana me apagan. Entonces ahí tiene la culpa el Congreso y el gobierno en general con toda esta inestabilidad que genera. Ha habido muchos proyectos de sector privado decir, oye, hagamos un FP, si esto es un buen negocio, claro. Ni tontos. Pero no. Como tú decías, pongamos un FP, tú me dices, tuviéramos la plata, tú y yo para hacer un FP, yo no pongo un FP. No, porque no sé qué es lo que va a pasar con la regulación de acá 6 meses, un año y medio.
Claro. Ahora,
es un problema también.
Vamos para resumir, porque nos tenemos que ir. Si tú eres joven, a los 18 años vas a estar afiliado. Uh-huh. Yo digo, yo no trabajo, no te preocupes, no va a haber nada en tu fondo si tú no trabajas. Pero tienes que escoger. Luego, el próximo año, te van a comenzar a descontar, si eres recibo por honorarios, 2%. Si estás en planilla, estás igualito, o sea, no pasa nada. Luego, la edad de jubilación anticipada la han movido de 50 a 55. Ahí va a haber un escándalo, porque había un grupo de gente que ya estaba con la expectativa y sí. No lo va, tiene que esperar 5 años más. Luego, las causales por las cuales puedes retirar, las tienen que modificar. Luego, lo de la pensión de consumo es un engaño muchacho porque eso no sirve para nada. Con lo cual, ¿para qué sirvió esta reforma?
Para no mucho, la verdad. De hecho, la reforma no, y permíteme acá hacer un comentario general, y he hecho este ejemplo anteriormente, ¿no? O sea, estamos, esto es un edificio y el penthouse son las pensiones. El primer piso es... salud, alimentación,
educación.
Infraestructura, educación, todo. Y después vamos a tener el penthouse. Ahorita ese reglamento discute de qué color vamos a pintar la sala del penthouse. O sea, así de anodino, de nimio, de bizantina es la discusión. Tenemos que empezar por las bases y después preocupémonos qué muebles le ponemos al penthouse. ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahorita?
Así es. ¿Esta es una norma que beneficia a las AFPs, usted cree?
Ese es todo un debate. Yo te diría, a ver, ayer me preguntaron algo parecido. Dije, ¿es una pro AFP? Y digo, a ver, y trato de hacerlo más objetivo. Creo que es pro AFP en la medida que no los han desaparecido.
Claro.
Porque yo pensé que hace 4 o 5 años las AFP ya terminaban descuartizadas Tupac Amaru. Pero el hecho que hayan permanecido, en ese sentido han salido bien libradas. Y no me parece malo, porque las AFP, de nuevo, y ahí estamos en total coincidencia, funcionan bien para el que siempre aportó y
claro.
Tuvo buenos sueldos. Esos claro. Dicen, benditas sean las AFP.
No, gracias a Dios, para los que se aportamos, claro. Bendita
tú
sea.
Conoces mucha gente, yo conozco mucha gente que han sacado muy buen dinero y están muy contentos. Pero el hecho de que la gran mayoría no participe de esto las deslegitimiza. Dicho eso, entonces, pero digamos... Dejemos las AFPs para los que les funciona y vayamos creando otros mecanismos para los que no les funciona tanto porque tenemos todos estos problemas claro. Que ya citamos, ¿no?
Así es. Muy bien, muchísimas gracias al señor Enrique Castellano por haber estado con nosotros. Ustedes saben cuál es mi profesión, yo soy muy liberal, yo creo que las personas son adultas, responsables y tienen que velar por su futuro ellas mismas. No creo en los sistemas obligatorios. Y muchas economías importantes del mundo no tienen sistemas obligatorios de ahorro. No lo tienen.
Ahí hay todo un debate.
Hay todo un debate.
Que invitar de nuevamente y podemos discutir los beneficios o no los beneficios, que por el bien común combinando parte de mis libertades. Yo también soy un liberal, pero en este caso yo sí pienso que debería haber un sistema forzoso de ahorro versus una pensión mínima, ¿no? O sea... Una con otra, ¿no? Entonces, pero es todo un debate.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Castellanos, por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir. Es viernes, se acaba la semana y les tengo que recordar algo. Tienen que ponerle un like al programa. Si no, mi productora no duerme. Necesito los likes, así me han dicho. Y también, por supuesto, que compartan este programa, sobre todo con la gente más joven que no sabe de estos cambios. Podemos regresar con preguntas y respuestas la próxima semana si lo necesitan, no hay ningún problema. Y, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República. Pero antes de despedirnos, tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.